Buenos días. Si gustan ir abriendo su Biblia en Isaías capítulo 28. Ya me estoy enojando. Tanto hablaron del enojo que ya me estaba enojando. Hace años, algunos de los varones y... Pues ahí, si se fijan sus sillas, hay algunas que tienen abajo como una goma que se atornilló ahí, porque esas sillas, de repente cuando estaba sentado, pues no lo sentías, pero se empezaban a abrir, las patas empezaban a abrir, y pues a más de uno les tocó, a mí no me tocó, pero a más de uno les tocó que de repente estábamos en pleno servicio y ¡pum! Y suelo, ¿no? Ya estaba ahí alguien en el piso. Y era sorpresa, o sea, realmente no sabías. Pensamos, no, pues es que siempre le pasa a los que están de buen tonelaje. Pero no, después pasó también a personas que no estaban tan de buen tonelaje. Y dices, pues no, realmente es que el problema es que la silla, pues no sé si es un defecto de fábrica o qué, pero se empezaba a abrir. Y de repente, ¡pum!, la pata se rompía. Y era como de sorpresa, ¿no? Entonces estabas... No se pongan nerviosos, ¿no? Creo que ya todas las que tenían ese defecto ya se arreglaron. Si te pasa, pues ya la Iglesia Bíblica de Irapuato no se hace responsable de ningún daño ni perjuicio, no. Pero es interesante cómo, pues estamos sentados ahorita en la silla y estás confiado, ¿no? Hasta que te dije que te podías caer. Estás sentado y no piensas, híjole, la silla no se vaya a romper, a menos que la sientas, Martín ya la sopesó ahí, como que a ver si sí me aguanta, pero pues realmente, y de eso, pues el pueblo de Israel, en el pasaje que vamos a leer el día de hoy, pues tiene años de estar muy tranquilo, en cierto sentido, por lo que Dios le ha dado, y es como la silla, está sentado sobre una silla que Dios le ha dado y está tranquilo en cierto punto, aunque hay enemigos alrededor. Pero algo pasa en nuestro corazón como humanos. Tenemos pecado que nos hace enojarnos, como compartíamos esta mañana. Pero también ese pecado pues tiene una raíz que viene desde el primer pecado que se encuentra registrado en la Biblia. Vamos a ir ahí al 28 y vamos a orar antes de iniciar a leer. Padre bendito, te rogamos esta mañana con un corazón humilde que nos enseñes, que nos abras la mente y el corazón, Padre, y que busques en nuestro corazón cualquier raíz, Señor, de orgullo que nos esté llevando a alejarnos de ti, a no poner atención a lo que tú nos dices en tu palabra, Padre. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Pues el pueblo de Israel, estamos en el capítulo 28 y vamos a iniciar a partir del versículo 13, que fue en el que nos quedamos hace ya unas semanas. Pues recuerdan el capítulo 28, si leemos ahí en el versículo 1, dice: ¡Ay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín! Y como con ese título ya inicia a decirnos... El pueblo está dividido, hay dos reinos, siempre estamos recordando el trasfondo histórico, ¿verdad? Pero el reino del norte está dividido y el reino del sur. Y la razón, pues también fue orgullo. Dios lo dividió porque estaban orgullosos ya de quienes eran y los divide en dos reinos. El reino del norte, y este reino del norte, Dios le dice: vas a ser juzgado porque también se apartaron del Señor y buscaron sus propios dioses, se hicieron imágenes hasta el punto de tener ya la adoración de Dios, del Dios verdadero, como casi casi en segundo plano, y se estaban dedicando a adorar a otros dioses. Y les llama ebrios porque literalmente los acusa de que están borrachos literalmente con vino y también literalmente borrachos en su pecado, no logran reconocer los mandatos de Dios ya. Al reino del norte manda Dios, otra vez en el trasfondo histórico, manda Dios al reino de Asiria, y sí son llevados, y Isaías les advierte, si acaso 1 o 2 años antes de que llegue el reino de, Asiria y los destruye, destruye las ciudades y se lleva al pueblo como esclavos al desierto. Y pues es una vida miserable, ¿verdad? Vivir en el desierto. Pues la silla donde estaban confiadamente sentados, Dios se las quita y los manda a que fueran esclavos. Y el reino del sur, que es donde está Jerusalén y donde está el templo, al parecer está volteando a decir, pues mira, ahí viene. Y de hecho, la invasión fue porque el reino del sur los invitó, se estaban peleando entre ellos. Hasta ese punto, imagínense, el pueblo de Dios peleándose entre ellos. Viene el pueblo de Asiria, se lleva al norte, pero dice, ay, me gusta también tu reino. Y hemos hecho muchas aplicaciones a cuando invitamos el pecado a nuestra vida, cómo se apodera de más cosas. Y el reino de Asiria llega y toma también ciudades del reino del sur, las que estaban en la frontera, y está amenazando con ir a Jerusalén y destruirlo. Y Isaías tiene que venir y decirle al rey Ezequías, no hagas un trato con este rey, no lo escuches, no busques ayuda en otra nación, Dios te va a librar. Y Ezequías, dentro de todo, Dios toca su corazón y confía en el Señor y son librados, pero tienen que recibir una amonestación de parte de Dios para despertar, y es esta amonestación la que vamos a leer el día de hoy, parte de la amonestación. Isaías es quien está hablando con el rey Ezequías para amonestarlo. Vamos a leer versículo 13. Por lo cual la palabra del Señor para ellos será mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas y se quiebren los huesos y sean enlazados y aprendidos. Si se acuerdan, la última semana que vimos este pasaje, el pueblo del sur se está burlando de Isaías en los versículos 9 al 12 porque está enseñándoles la palabra de Dios, está recordándoles qué es lo que Dios quiere en sus vidas y dicen, pues nos estás hablando mandato sobre mandato, línea sobre línea. Y les decía que, pues si tienen la Biblia de las Américas ahí en las notas ahí de en medio, viene lo que dice realmente en hebreo y son, pues no sé, no lo sé leer, ni sé si la pronunciación es correcta, así que ni lo voy a intentar, pero lo pueden leer ahí, pero es el equivalente a cuando le estás regañando a un niño y el niño voltea y pues uno se en la mente, pero es, también sé de otros niños que lo hacen de manera, sí lo dicen, no nada más lo piensan, que le empiezan a decir a quien lo está regañando, bla, 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 bla. Y la hija de mi hermana le hace eso. Le empieza a decir, no hagas esto, y voltea y le dice, bla, 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 bla. Es la nieta de mi hermano. Tremenda la escuincla. Y pensamos, mira qué irrespetuoso. Pues Dios, esa es la ilustración de cómo Dios ve al pueblo cuando Isaías le está hablando. Como un niño irreverente que ante quien le da de comer, quien le provee sustento, una casa, donde dormir, le está diciendo, no hagas esto, y él voltea y le dice, bla, 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 bla. Imagínate que tu hijo, tu nieto, o tu sobrino, o quien sea, te esté diciendo esto. Uno no quiere enojarse, ¿verdad? Como dice Don Beto, pero si un niño está, ¡wow! Y Dios está viendo a Israel, ebrios, están rompiendo los mandatos de Dios, constantemente adorando a otros dioses, faltando el respeto al mismísimo templo que Dios les había dicho cómo construyeran y que era para adoración de Él, y ellos están diciendo bla, 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 bla a Isaías. Pero tú y yo, a veces cuando leemos ciertas partes de la Biblia, también tenemos la actitud de decir bla, bla, bla. Sí, ya sé que dice que no me debo enojar. Pero a mí no me van a hacer esto. Y ¡pum! Hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel hace muchos años. Y hay otras áreas, cada quien en nuestras vidas, en las que leemos ciertos pasajes de la Biblia y decimos, pues Dios aquí no, no, no. Esa es la manera respetuosa, ¿verdad? Aquí no lo voy a leer, nos saltamos esa parte de la Biblia, que quisiéramos arrancarle esa página. Y Dios responde en el versículo 13 diciendo, pues sí, ahora esto mismo, estos mismos mandatos de los que se están burlando, dice, estos mismos los van a escuchar otra vez. Dice, la palabra de Dios será mandato sobre mandato, línea sobre línea. Dice aquí a la mitad del 13, un poco aquí, un poco allá, para que vayan y caigan de espalda y se quiebren los huesos y sean enlazados y sean apresados. Pues Dios les está diciendo, sí, ahora ustedes se están burlando, pero voy a mandar a una nación que venga por ustedes. Por eso dice, van a ser apresados, para que los haga escuchar. Y pues algo sucede cuando nos rehusamos a entender la palabra de salvación del Señor. Pues Isaías le llama ahí, vamos a brincar rapidito, ahí mismo en el 28, en la mitad del 21, versículo 21, dice, para hacer su tarea, su extraña tarea, y para hacer su obra, su extraordinaria obra. Hay algo extraordinario y hay algo sorprendente, extraño para nosotros. Cuando no escuchamos la palabra de Dios, Dios dice, voy a hacer en ti algo extraordinario que no vas a entender. ¿Y de qué es esa cosa extraordinaria? Pues Jesús estaba en el templo, afuera del templo, enseñando, y llegan los fariseos y les empieza a hablar en parábolas. Y una parábola, si recuerdan o si han leído, pues es una historia que les contaba Jesús, que tiene una aplicación que va más allá de las simples palabras, ¿verdad? Entonces una señora tenía unas monedas y se le pierde una y la empieza... ¿Por qué Jesús no les hablaba claramente? Y sus discípulos le preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas? Y les dice, porque quiero que aunque vean, no observen, escuchen, pero no entiendan. Te quedas otra vez, pues ¿de qué está hablando? Pues era solamente para algunas personas que iban a escuchar y que Dios iba a tocar el corazón y iban a entender qué es lo que Jesús les estaba enseñando. Y hay algo que pasa en el corazón de una persona, el corazón de Faraón, cuando no dejó ir al pueblo de Israel, dice el libro de Romanos, que fue endurecido. Y ahora el pueblo de Israel aquí no está obedeciendo y dice Dios, vas a escuchar estas palabras, pero para ti van a ser como algo de una lengua extranjera, ni la vas a entender. Algo pasa en el corazón cuando estamos llenos de orgullo para no escuchar al Señor. Y esto es algo extraordinario, algo extraño que Dios provoca en cada persona, pero tiene un propósito. Tiene un propósito cuando Dios lo hace. Cuando tú obedeces a la palabra del Señor y la entiendes de manera simple, Dios no tiene que utilizar este trabajo extraordinario del que vamos a leer hoy para hacernos entender lo que dice su palabra. Entonces, el primer punto es, sí, el orgullo endurece el corazón cuando no escuchamos por orgullo la palabra del Señor. Y este pasaje bien interesante, vamos ahí nada más, creo que es la única vez que nos vamos a salir de aquí, pero vamos a 1 Corintios capítulo 14. Es importante que mencionemos esto, pero es capítulo 14 y vamos a leer 21 y 22. Y si en la ley está escrito, por hombres de lenguas extranjeras y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal para los que no creen, no son una señal para los que creen, perdón, sino para los incrédulos. ¿Y por qué Pablo está utilizando este mismo pasaje de Isaías, excepto es la traducción que hacen de este pasaje que acabamos de leer, donde dice, sí, mi palabra va a ser mandato sobre mandato, línea sobre línea, y va a ser de parte de una nación extranjera? Pablo está hablando aquí de las lenguas. Y está hablando del don de lenguas. ¿Se acuerdan en Hechos cuando estaban todos los apóstoles reunidos esperando la llegada del Espíritu Santo? Y llega el Espíritu Santo y dice que de repente lenguas como de fuego aparecieron sobre su cabeza y empezaron a hablar en otros idiomas que no conocían de Jesucristo. A toda la gente que había venido a Jerusalén de otras naciones, los escuchaban en su propio idioma, hablándoles de cómo Cristo había muerto por ellos en la cruz, del Evangelio. Y después sucedió otras tres ocasiones en Hechos como confirmación de que estaban hablando de Cristo a estas personas. Y Pablo está diciéndoles aquí, esta era una señal para Israel. Si el pueblo de Israel está viendo y dice, ¿por qué están hablando de Jesús ahora en otro idioma? ¿Por qué están hablando de Dios en otro idioma que no conocemos? Era una señal de que Dios les estaba rechazando. Les estaba diciendo, no más, ustedes no quisieron escuchar, ahora voy a hablarle, pero a otra gente y en su propio idioma. Interesante. ¿Y saben por qué es interesante? Porque hoy en día en muchas iglesias practican el hablar en lenguas. Y pues para empezar, ¿no? Hay muchas cosas que no respetan de lo que dice la palabra de Dios, y si alguien va a hablar en lenguas, que haya un intérprete. Y debe ser un idioma, no una lengua o ruidos raros que nadie entiende, sino ¿cómo voy a ser edificado? Pues ¿qué dijo? No entendí nada. Es el razonamiento de Pablo. Pero entonces si hay una iglesia que está hablando en lenguas, pues está diciendo, ¿saben qué? No entiendo nada. Dios los está rechazando. Ustedes no creen, déjenme les hablo en lenguas para que crean. Entonces no es que alguien que hable en lenguas es más espiritual o te está diciendo, mira, es que Dios me ha dado un don para que yo te edifique a ti. No, el don de lenguas era para rechazar al pueblo de Israel. Era una señal que el mismo Isaías dijo desde el capítulo 28. Eso nada más como un paréntesis sobre el don de lenguas. Pero sí, el pueblo de Israel está a punto de experimentar, vamos a regresar a Isaías 28, está a punto de experimentar la disciplina de parte de Dios, y esa es la disciplina que Dios le llama, es su tarea extraña y extraordinaria. Versículo 14, vamos a leer del 14 hasta el 18, dice: por tanto, oíd la palabra del Señor, oh escarnecedores, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén. Porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, he puesto por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Pondré el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite, y será abolido su pacto con la muerte, su convenio con el Seol no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador, serán su holladero o su pisadero. ¿De qué está hablando ahora Isaías? Pues está hablando de cómo el pueblo de Israel está buscando ser independiente de Dios. Tiene orgullo por no escuchar su palabra y ahora dice, voy a ser independiente de Dios. Dice ahí en el versículo 15, hemos hecho un convenio con el Seol, con la muerte. Hoy en día también hay personas que tienen un convenio con la muerte y hasta la adoran. Y tienen una imagen ahí grandota, ¿verdad? Y ahí en los coches veo, Dios me cuida, pero ella me no sé qué. Y la santa muerte ahí que están adorando, porque supuestamente con ella pueden evitar que se mueran ellos o algún familiar. Y nos sorprende, ¿verdad? Decimos, no, eso suena oscuro. Y no sé si te has parado, pero una vez me tocó tener que estar un rato ahí parado en el coche frente a un altar de esos enormes, y si empiezas a como que, ay, híjole, ¿no me está viendo o qué? Hay algo raro ahí y nos sorprende, pero nosotros también queremos hacer pactos con la muerte. En cierto sentido, y les preguntaba de la silla, se sienten seguros ahí, ¿no? Pero en cierto sentido, también nos sentimos seguros con otras cosas. Entonces, piensa en esta mañana, tú y yo, ¿qué te da seguridad esta mañana? Mi amigo Martín fue a instalar una cerca ahí en mi casa, porque a mi vecino se lo intentaron asaltar, robar su casa más bien hace como un mes, y está enfermo y pues me sentí mal. Dije, oye, pues si se pasan por mi casa y él no puede hacer nada porque ni se puede levantar de la cama y nada más está con su esposa, ya son mayores los señores. Y no, pues voy a poner algo para que él... Le dije, no te apures, vamos a poner aquí algo para que estés un poco más tranquilo. Si pues le hemos estado hablando de Cristo, ¿verdad? Libros y todo ahí donde estaba en la cama. Y piensas, pues ya estoy algo tranquilo, ¿no? Ya si se pasan, mínimo se van a rasguñar todo. Ahí mi amigo Martín sabe cómo poner todo esto y no hay mal, pues sí, si no hay manera que no se pasen, si no se lesionan ahí, me da algo de seguridad. Tengo un pacto con mi cerca. Compré un seguro de gastos médicos mayores. Lo que me pase, me atienden hasta 2 millones de... Tengo un pacto con mi seguro. ¿Por qué aseguramos los coches?
Usted sabe por qué.
¿Verdad? Ah, eres responsable. Sí, es responsabilidad, claro. No estoy diciendo que no. Por eso cerramos la puerta con llave. Pero está mi seguridad para mi vida y mi eternidad en estas cosas nada más. El pueblo de Israel, vamos rapidito ahí al versículo 30, capítulo 31, versículo 1 y 2. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en jinetes porque son fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. ¿Qué está haciendo el pueblo del sur al que le está hablando Isaías? Están haciendo este pacto con la muerte, le llama Isaías, es como un pacto con la muerte, los va a decepcionar Egipto. Y están confiando, mira, si viene Asiria, nosotros ya tenemos a Egipto que nos va a echar la mano. Estoy confiado en eso. Y es mal, pues, el problema es lo que dice en la segunda parte del versículo 2 del 31. No voltean a ver al Señor. Si me enfermo, tengo el seguro. Si choco, vienen por mí. Si esto... Pues el problema es que estas cosas nos pueden nublar la vista y no estoy diciendo que sean malas. El problema es que tu corazón, tu confianza esté en esa cosa nada más y que no nos deje voltear a ver al Señor. Y ellos confían en la segunda parte del 15, hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Hasta en eso están, porque ¿saben qué es lo que tratan de hacer? Pues... le están pagando primero tributo a Asiria. Mira, te vamos a pagar cada año tantas de plata, tanto, pero no nos invadas. ¿En quién están confiando? En su dinero, estamos pagando para que nos dejen en paz y no voltean a ver al Señor. Y Dios está diciendo, no te das cuenta que te he estado subiendo el agua para ver hasta dónde aguantas y me pides ayuda. Y ellos dicen, estamos confiando en eso, y los engañan porque después ya no les mandan el tributo. Y ahora ya está Siria enojado y quieren y tienen problemas ya con Egipto. ¿Y dónde está su confianza? Pues por eso el Señor dice ahí, versículo 16, por tanto así dice el Señor Dios, he puesto por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa y fundamental, bien colocada. El que cree en él no será perturbado. ¿De quién está hablando ahí? ¿Han escuchado esos versículos en otro lado? Primera de Pedro, versículo 2, 6 al 8, no vamos a ir allá, pero dice, Cristo es la piedra que fue rechazada, pero se ha convertido en una piedra angular, y es este pasaje. Romanos también lo menciona, es este pasaje. ¿Y por qué Dios pone y dice ahí, el que en él crea no será perturbado? ¿Por qué Dios dice, pues están siendo infieles, no me voltean a ver a mí? Y él responde, pero voy a, por esa razón, voy a poner a este Salvador que va a venir a libertar, pues en este caso, al pueblo de Israel, pero también a nosotros. Pues la razón por la que lo está diciendo es porque quiere enseñarles que fuera de Cristo, fuera de la fe y de la confianza que ellos deberían tener en su Dios, no hay salvación. No hay. No hay esperanza, ni en esta vida, y más importante, en la que viene. No hay. Lean el versículo 20 conmigo. La cama es muy corta para estirarse en ella y la manta muy estrecha para envolverse en ella. ¿No les ha tocado dormir en algún lugar que no quepan? Cuando están de visita por ahí en el campamento, en una cuna. Esa historia hay que escuchar como que en una cuna. Pero ya te mueves para un lado y ya se salieron los pies. Te mueves para el otro y ya quedaste colgando. O te estás peleando, ves, con la esposa o con tu hermano o algo, que estás durmiendo ahí y te jalan la manta. Y Dios dice, así es cuando tú pones tu confianza en ti mismo y en este mundo. No te va a alcanzar. No hay paz fuera de Dios. No hay tranquilidad eterna, no hay paz en esta vida si no es en esta piedra angular bien colocada, preciosa, fundamental. Por eso Isaías la describe tan ampliamente diciendo, mira, confía en este Salvador que va a mandar nuestro Señor, porque quien cree en ella no será perturbado. Y ya no vamos a leer los pasajes en Romanos porque ya los leímos esta mañana, pero cuán bienaventurado, cuán bendecido, cuán feliz es aquel a quien sus pecados no le son tomados en cuenta. Si tú confías en Cristo como tu Salvador, Dios promete que va a perdonar todos tus pecados, todos. No importa qué tan grave, como Juan Carlos decía, lo que nos compartía. Puedes estar confiado, puedes ir a dormir tranquilo, porque aparte de eso, el mismo Romanos nos dice que no hay nada que no suceda a nosotros como creyentes que no coopere para bien. Todas las cosas cooperan a bien para aquellos que aman al Señor. No hay seguro que supere esto. No hay cerca que supere esto. No hay nada que supere a nuestro Señor. Versículo 17. Si pondré el juicio por medida y la justicia por nivel, el granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. Será abolido su pacto con la muerte y su convenio con el Seol no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador, todos serán su holladero. Y pues eso es donde pisan, ¿verdad?, los animales. Cuando llueve y el estiércol y todo se mezcla ahí, si así va a ser cuando yo juzgue. Qué complicado y qué terrible es si tú llegas a la presencia del Señor y el Señor te aplica la justicia como dice aquí. Exacto. Don Martín puso la puerta aquí y vi ahí en el piso y aquí en la rampa unas líneas. Son niveles para que quede derecho, si no la puerta estaría toda, o la rampa. Si Dios viene, y esos niveles no mienten, si dice que por ahí debe pasar, por ahí debe pasar. Si Dios viene y pone el nivel en nuestra vida el día de hoy, ¿cómo quedaríamos? Nada más piensa en ayer y hoy. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué pensaste ayer? ¿Cuántas veces fallaste al Señor? Si Él viene y pasa juicio exacto y directo, ¿cómo saldríamos? Qué cosa tan terrible es estar en las manos de un Dios vivo. Y eso es lo que dice, el que esté fuera de Cristo, eso es lo que va a sufrir. Y le está advirtiendo al pueblo de Israel: si tú sigues confiando en Egipto, si sigues confiando en el engaño y en tus altimañas que están haciendo para sobrevivir, Dios va a venir y va a pasar juicio sin misericordia. Hoy estamos recibiendo mucha misericordia del Señor. Versículo 21. Porque el Señor se levantará como en el monte Perazín y se enojará como en el valle de Gabaón. En Perazín el Señor se abrió paso por el medio de los filisteos en medio de una matanza. Segunda de Samuel 5:20, primera de Crónicas 14:11. Pueden leerlo. En Gabaón destruyó a los amorreos con granizo. Josué 10, lo pueden leer ahí. Y dice, así va a ser, sin misericordia. Y dice ahí que hizo esto para hacer su tarea, su extraña tarea, y para hacer su obra, su extraordinaria obra. Así que ahora no continúen como escarnecedores. Les llamo escarnecedores porque se acaban de burlar del profeta Isaías. Un escarnecedor es alguien que se burla, quien no toma en serio al Señor. Pues a cualquiera, ¿verdad? Pero aquí lo aplica al Señor. Dice, no sea que se hagan más fuertes sus grillos, pues de parte del Señor Dios de los ejércitos he oído de una destrucción decretada sobre la tierra. Cada vez que ellos avanzan a querer confiar en ellos mismos, en sus alianzas, están haciéndose más esclavos de su propio pecado. ¿Y cuál es su pecado de ellos? Incredulidad, incredulidad por orgullo. Son una nación orgullosa, no quieren doblegarse delante del Señor, y sus cadenas o sus amarres de esclavos, sus grilletes, se hacen cada vez más fuertes. Vamos a terminar leyendo versículos 23 al 29. Escuchad, oíd mi voz, presten atención y oigan mis palabras. ¿Acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día, abriendo y rastrillando su tierra? ¿No allana su superficie y siembra eneldo y esparce comino y siembra trigo con hileras, cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites? Porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo, pues no se trilla el eneldo con el trillo, ni se hace girar la rueda de carreta sobre el comino, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. El grano es triturado, pero no se le seguirá trillando indefinidamente, debido a que la rueda de la carreta y sus caballos lo dañarán, no se le triturará más. Pues los que están escuchando en aquel tiempo, yo pienso que sí entendieron todo. Yo no sé qué tal, no sé nada del campo, o no sé mucho del campo. Solamente sé algo de alfalfa, porque sí corté alfalfa en algún momento, pero el amigo Martín, él sí sabe mucho del campo, porque siempre cuenta que sus papás y sus hermanos se dedicaban al campo. Pues no sé si entiendes algo de aquí, Martín, pero son semillas, otras sí son plantas. Y lo que le está diciendo Isaías es, hay una manera de sembrar cada uno de los productos. Y en el tiempo de Isaías, pues en un campo no sembraban una sola cosa, sino que sembraban diferentes tipos de hortalizas, de semillas, y cada una tenía un método para hacerlo. Cuando llegaba el momento de recoger la fruta, se tenía que utilizar ciertas cosas. Por ejemplo, los olivos también, hay una vara especial para poder tirar el olivo sin que se eche a perder o lo dañes cuando caiga o cuando lo golpees. Es flexible, pero no es tan dura. Es toda una ciencia que han desarrollado los que se dedican a esto, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está diciendo Isaías? Le está diciendo, mira, versículo 29, también esto procede del Señor de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. Todo lo que le está pasando al pueblo de Israel, le está pasando porque Dios lo está haciendo de manera maravillosa para educarlos, para traerlos de regreso a Él. Está pacientemente trillando, está pegando con la vara su momento, está yendo con la carreta en cierto momento para plantar. Es como un proceso de agricultura donde los está haciendo crecer. A diferencia de los pasajes de Gabaón, por ejemplo, o de Perasim, de estas naciones. A esas naciones Dios no se tomó el tiempo para trillarlo, quitarle la hierba mala, no. Para ellos fue destrucción total. Si tú eres hijo de Dios y Dios ha pasado unas cuantas veces la máquina trilladora sobre tu vida y te ha quitado ciertas hierbas que Él considera malas y te ha golpeado con una vara en unas cuantas ocasiones para quitarte cosas que no deberían estar ahí, ¿cuál se debería ser nuestra respuesta? ¿Con orgullo buscar por otro lado la ayuda, ya que Dios no me ayuda? ¿Voy a ir con Egipto? ¿Voy a ir a hacer lo que no está bien para ayudarme yo mismo? ¿O con humildad deberíamos decirle a Dios, enséñame, quiero aprender de ti, sé que no entiendo, es una labor extraña, dice Isaías, extraordinaria, no entiendo, yo no entiendo a veces también por qué Dios trae sufrimiento a mi vida, a la vida de los que amo. ¿Por qué a veces Dios no me da lo que quiero o lo que yo pienso que necesito? ¿Por qué no todo sale tan bien? Confiemos que Él es, dice el versículo 29, maravilloso consejero, grande en sabiduría, y que Él sabe por dónde lleva nuestra vida. Esa es una labor que solamente hace Dios con sus hijos. Entonces, el pueblo de Israel y nosotros, en lugar de buscar independencia de Dios por orgullo, un corazón endurecido por orgullo, por no aceptar lo que Dios trae a nuestras vidas, deberíamos estar agradecidos cuando nos encontremos en disciplina. Cuando Dios nos está enseñando, aunque duele, decir gracias Dios. Gracias porque sé que tú estás haciendo algo en mi vida y me amas y no me hubieras destruido ya. Hace unos años, ya hace mucho, tal vez más de 10 años, no sé, Josías fue por primera vez a la tienda solo. Y pues su mamá con nervios, ¿verdad? Porque sí tiene que cruzar dos calles, un parque y llegar ahí a la tiendita. Pero él quiere ser independiente, ya quería irse a la tienda, ¿verdad? Y su mamá, ay, ya lo vas a dejar ir solo, ¿verdad? Que vaya. Pero me quedo pensando, si le pasa algo nunca me voy a perdonar que fue porque yo lo mandé. Entonces, ¿saben qué hice? Me fui detrás de él y me escondí entre los árboles y atrás de un coche. Venía de regreso y me quedé ahí escondido, di la vuelta y ya llegó a la casa. Yo pude ir a la tienda. Después se dio cuenta que iba detrás de él. Y nosotros en nuestra vida también corremos así y llegamos y logramos algo y decimos, lo pude hacer, es mi vida, míralo, mi trabajo y he logrado. Y Dios está atrás diciendo, yo te estaba cuidando, yo te he enseñado, te he disciplinado para que me sigas. Y el pueblo de Israel, orgulloso, y nosotros, orgullosos, buscamos independencia de Dios. Vamos ahora para terminar. Padre, perdona nuestro orgullo, Señor. Perdona que No entendemos cuando nos quitas cosas que no debemos tener para verte más claramente en nuestra vida. Guíanos, Padre, y enséñanos a amarte, porque sabemos que no con todos eres tan paciente, Señor, pero sí con nosotros que somos tus hijos. Y te ruego, Padre, si hay alguien aquí que ha estado considerando creer en Cristo como su Salvador, que le abra su mente y su corazón para que vea lo misericordioso que eres por darle esa oportunidad, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén.